Y bueno, como cada viernes tenemos esta cita para hablar de la nueva escuela mexicana, las herramientas que se tienen, quiénes, cómo se concibe, los conceptos, los objetivos. Y en esta ocasión nos da mucho gusto recibir acá en cabina al doctor Ángel Díaz Barriga. Él es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y también, pues, uno de los principales pensadores, así se lo puedo mencionar, en el tema de la currícula. De esto vamos a hablar. Este va a ser el tema central. La evaluación en la nueva escuela mexicana, el 5, el 8, el 10. ¿Para qué sirve? Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Adriana. Me da mucho gusto estar contigo y con tu audiencia.
Gracias a usted por estar con nosotros, acompañarnos en la cabina. Y en primer lugar, la pregunta: ¿cómo se concibe a la evaluación en el Plan de Estudios 2022 y qué la hace diferente de otros enfoques?
Mira, primero, se concibe como algo ligado a la acción didáctica. Esto es, si estamos hablando de procesos de aprendizaje y no de productos de aprendizaje, que haya una diferencia. Cada niño, cada niña adolescente va teniendo su desarrollo cognitivo de forma en un ritmo diferente, en un ritmo diferenciado. Entonces, estamos hablando de esos procesos. Entonces, la evaluación, en primer lugar, es un acto que acompaña el trabajo de enseñanza. Voy a decirlo así. No puede haber enseñanza si yo no estoy percibiendo cómo están reaccionando mis estudiantes. Y, por otra parte, hacemos una diferenciación en el plan de estudios. A esta parte del proceso le llamamos evaluación formativa y a la otra parte necesaria, porque es necesaria para el sistema educativo, pero es un poco arbitraria, aunque todo mundo trate de entender qué significa un 8, un 9, un 10, etcétera. Aunque todo mundo aparentemente entienda eso, el plan de estudios de lo que habla es de calificaciones, de qué entregables tiene que presentar el alumno o el estudiante para lograr una calificación.
Y para quienes nos están escuchando, en este momento estamos hablando con el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito. Y en ese sentido, doctor, ¿cuál es la diferencia cuando estamos hablando de las calificaciones? Usted lo escuché recientemente en una conferencia que tuvo en Tlaxcala, donde hablaba que estaba esta tradición o este modelo de calificar la evaluación o el proceso de educación o el nivel de aprendizaje de las y los alumnos con base en números. Pero la nueva escuela mexicana propone otro enfoque.
Mira, no nos podemos salir del enfoque de números. Incluso la investigación muestra que los países que han intentado decir ya nuestro sistema no va a tener número, te puedo decir la provincia de Quebec en la primera década de este siglo, igual algún cantón de Suiza en la primera década también de este siglo, finalmente tuvieron que dar marcha atrás. Lamentablemente, la calificación es algo que apareció en el sistema educativo en el siglo XIX. Y los autores dicen, apareció para mandar una señal al mercado. O sea, mandar una señal a quien va a contratar a ese sujeto. Pero no hay forma que el número 8 signifique qué proceso de desarrollo, de aprendizaje, qué proceso cognitivo voy teniendo yo. O sea, es una convención. Lamentablemente en la sociedad esta convención se instaló. Si no hay número, pareciera que no hay trabajo en la escuela. Ese es el gran problema. El otro día hablaba con una colega y decía, a ver, los padres de familia, cuando van a hablar con los maestros, ¿de qué hablan? ¿De por qué mi hijo sacó 6 o sacó 7? No hay una pregunta de, oye, ¿y cómo está desarrollando sus procesos de conocimiento? No hay una pregunta de ese tipo. Esto pasó en Suiza, debo decirlo, ¿eh? O sea, está documentado y va a salir próximamente en el libro el capítulo que hace referencia a esta experiencia para ver cómo teníamos que darle un lugar a la calificación, pero también darle otro lugar al proceso de aprendizaje, a la enseñanza y a la evaluación ligada a este proceso de aprendizaje.
Y en la nueva escuela mexicana, estos procesos, doctor, ¿cómo se incorporan?
A través de un concepto, evaluación formativa, que quiere decir que tiene momentos informales y todos los maestros lo han vivido. De hecho, también estoy documentando eso en el libro. Los maestros dicen, yo hice mi planeación, pero cuando llegué a trabajar con el grupo de estudiantes, tuve que hacer cambios. Tuve que hacer cambios porque ese día los estudiantes estaban muy agitados, o ese día parecía que estaban muy aburridos, o ese día pasó algo en la sociedad y dije, pero ¿cómo no lo voy a incorporar? Entonces, los maestros maestros siempre estamos readecuando, voy a decir, las planeaciones. No estoy diciendo que no planeemos, ¿eh? No estoy diciendo para nada, no haga planeación. Estoy diciendo que la planeación no es una ruta sagrada. No sé si puedo decirlo de esa manera. Yo como docente también cambio mis planeaciones. También cambio lo que pienso en el escritorio que puedo hacer el día que llego con los estudiantes, pero cuando llego con los estudiantes hay otra realidad y frente a ella tengo que trabajar. Estamos pensando esto como un momento informal de la evaluación formativa,
sí.
Pero también estamos pensando momentos formales. Esto es, al terminar una unidad, al terminar una etapa, al terminar un bloque donde yo tengo que entregar calificaciones, también puedo pedirle a los estudiantes que respondan libremente, por ejemplo, preguntas como lo que más me interesó, el tema que no entendí, el esfuerzo que yo hice se tradujo en estos temas, yo no los quiero trabajar, etcétera. O sea, podemos darles palabras a los estudiantes y obligarlos un poco a que ellos vayan reflexionando, para que ellos vayan asumiendo que solo se aprende si yo quiero aprender. Esto es muy importante. Yo le puedo decir a un estudiante, me haces esta tarea y si no me la haces, no te recibo. Me va a hacer la tarea, pero internamente va a decir, aquí está su tarea, ya no me esté molestando. Entonces, lo que yo necesito es cómo hago para que el estudiante vea que si él no quiere aprender, y no se trata de qué motivación voy a dar, no, porque el aprendizaje es algo que nace de la voluntad del sujeto. Esta es una forma. La otra forma, porque también me preguntan, oye, ¿y ya no se hacen exámenes? Podemos hacer exámenes formativos. Hoy estamos explorando exámenes formativos. ¿En qué consisten? Uh-huh. Esa es la pregunta. ¿En qué consiste un examen formativo?
¿En qué consisten y cómo se evalúa entonces allí, doctor?
En un examen formativo, lo primero que hago es yo aplico el examen y califico. Y califico en términos de la respuesta es correcta o la respuesta no es correcta. Ya que está calificado, se lo regreso a los estudiantes. Se lo regreso para que analicemos las preguntas incorrectas, por qué no las pudimos hacer, por qué no las pudimos responder. ¿Qué faltó en ello? ¿Faltó comprensión? ¿Faltó estudio? ¿Faltó que no se entendió la pregunta? Etcétera. Y entonces ahí el maestro, de acuerdo a cada situación, tiene diversas alternativas. Por ejemplo, algún colega me dice, porque todo esto no lo estamos haciendo en el aula.
Sí.
Un colega me dice, mira, sacaron tan mala nota que yo se las a estudiantes de secundaria, que yo se los regresé el examen, lo analizamos y les dije, así no son ustedes, ustedes son mejores y van a probarse que son mejores y van a estudiar y la próxima semana lo volvemos a hacer. Y me dicen los maestros con gusto, fíjate que mejoraron sus calificaciones. Entonces, eso es lo que estamos llamando un examen formativo. Otro examen formativo que también nos está funcionando es, aquí está el examen, responde solo las preguntas que sabes que son correctas. Pero en las preguntas que no vas a responder, me vas a escribir por qué razón no la puedes contestar. No entiendo la pregunta, no estudié, no me interesa el tema, etc. Entonces, eso se lo regresamos, se lo devolvemos al alumno en términos de, ¿por qué no estás asumiendo tu responsabilidad de aprender? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué te puedo ayudar yo? ¿Puedo trabajar para que el concepto sea entendido de otra manera? ¿Puedo ayudarte con otros ejercicios, con otras lecturas? Pero si tú no haces el esfuerzo, si tú, Juanito, tú, María, no haces el esfuerzo por aprender, no vas a aprender. Pase lo que pase a tu alrededor.
Y para quienes nos están escuchando, en este momento estamos hablando con el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito, hablando acerca de este tema, para qué sirven, de qué sirven, cómo se califica más bien en la nueva escuela mexicana. Doctor, entendiendo este enfoque, es más bien concebir a la educación en un proceso donde hay retroalimentación en ambos lados, ¿no? Tanto el conocimiento o los contenidos pedagógicos que se imparten desde el personal docente, pero también de estos saberes que los docentes puedan tener de los mismos estudiantes.
Por supuesto, porque viene la tercera parte que estamos trabajando. ¿La retroalimentación para quién es? Yo pienso que en primer lugar la retroalimentación es para el docente. Yo me tengo que preguntar, a ver, ¿por qué tienen cara de aburridos? ¿O por qué, aunque estoy haciendo esfuerzos porque en encontrar diversas estrategias de trabajo en el aula, estas no están funcionando? Entonces tengo que ver, analizar, ¿puedo pensar en otras estrategias? Yo pienso que todos los docentes, y te digo porque un día yo escribí que para investigar en didáctica hay que trabajar introspectivamente sobre lo que uno hace como docente. Y un día yo dije, bueno, pero es que cuando termina una sesión del curso o cuando termina una etapa del curso o cuando termina todo el curso, uno como docente se queda con la sensación de qué bueno que terminó, pero esta parte no me satisfizo del todo. Además, fíjate que encontré otros elementos que podría incorporar. El docente tiene que tener un espacio de reflexión. Yo pienso que el papel del Consejo Técnico Escolar es fabuloso en esta perspectiva, porque le podía permitir al docente no solo compartir la reflexión mía, sino la reflexión de mis compañeros. En la vida docente siempre nos ha pasado esto. No puedo con este grupo. ¿Por qué no puedes con este grupo? Es que fíjate que no logran entender A, B o C. Pues, ¿qué estás haciendo? Trabajo de esta manera. Oye, ¿y no se te ha ocurrido hacer esto con los estudiantes? Entonces, los docentes siempre nos hemos retroalimentado informalmente. Porque te digo, yo como docente, pues recuerdo, en el corredor, en el lugar donde uno va a tomar un alimento, está platicando también de la clase. Está compartiendo. Me va bien, me va mal, estoy contento, no estoy contento, etcétera. Esto que es un momento de reflexión, ojalá lo logremos sistematizar mejor en el Consejo Técnico Escolar, para que sea un momento de reflexión que me ayude a repensar qué puedo hacer con los estudiantes, cómo puedo trabajar mejor. Hay un principio didáctico que a mí me gusta mucho decir, que es nunca acabamos de aprender una estrategia didáctica. Mira, yo empecé a trabajar en los años 72, empecé a trabajar didáctica. En el año 69 empecé a trabajar en escuela primaria. Nunca sigo reaprendiendo mis estrategias didácticas.
Tan así que está preparando este libro, ¿no? Que ya va a salir.
No, el libro está ya. A unos días de aparecer, una perspectiva didáctica de la evaluación formativa, que ha sido un esfuerzo importante, porque algo que me han dicho los docentes, y tienen razón, a ver, hablas de evaluación formativa, pero no nos has dicho exactamente qué estrategias usar.
Y para quienes nos están escuchando, en este momento estamos hablando con el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito, hablando acerca de este tema, para qué sirven, de qué sirven, cómo se califica más bien en la nueva escuela mexicana. Y en este sentido, doctor, considerando estos métodos, considerando también estas maneras de reflexionar, sobre todo de respetar, me gusta mucho la idea que esto está, bueno, que está planteada acerca de el respeto a la voluntad del estudiante de querer aprender. ¿Cómo entonces evaluar cuando los estudiantes ya lograron tener los aprendizajes que están o que forman parte del plan de estudios?
Bueno, es que evaluar es una cosa, evaluar es asignar un valor, y el primero que pueda asignar el valor soy yo. A ver, también lo tenemos en nuestra vida personal. De repente decimos, me puso 10, pero la verdad es que me lo vacilé. Yo esperaba un 8. Al revés, también decimos, esfuerzo era para tanto y no estoy de acuerdo. Entonces, la valoración parte en primer lugar del sujeto, y ojalá en el salón de clases pudiéramos encontrar un espacio para que en pequeños grupos también los estudiantes hablen de eso, de qué me pasa con esto. Pero la otra cosa es el número, y para el número lo que planteamos en el plan de estudios son entregables. Pero históricamente siempre hemos trabajado con entregables. O sea, todos los maestros, perdóname, pero todos decimos, los exámenes valen 30%, los trabajos en casa valen el 20%, las tareas valen esto. O sea, todo le damos un porcentaje, uh-huh, y luego empezamos a hacer sumas, restas y divisiones ahí para decir, mira, en este contexto te toca 8. Sí, pero siempre lo hemos hecho. No es tampoco descubrir el hilo negro.
Okay.
Lo que pasa es que en un momento se habló de logros de aprendizaje y nosotros decimos, no es un logro, es un entregable solamente para que socialmente yo pueda decir, fíjate que esto que me estás entregando es un 8.
Y ahora, ¿cuál es la diferencia o cuál diría usted que es la principal diferencia entre la forma de calificar o de evaluar el conocimiento dentro de la nueva escuela mexicana en relación a los modelos que se venían aplicando?
Lo que estamos buscando es luchar contra la homologación. Esto es, tú eres mejor que tu compañero, o tu compañero es el peor del grupo. No, estamos buscando luchar contra esa estandarización que lleva de alguna manera a expulsar al estudiante de la escuela. Esto lo vemos muy claro en la escuela secundaria. O sea, yo saco 5, yo saco 5, yo saco 5. Llega un momento en que yo como persona me digo, no sirvo para los estudios. Y cuando uno entrevista a los estudiantes que abandonaron la secundaria, lo que te dicen es que no sirvo para los estudios. estudios. ¿Dónde está el problema grave escolar? El problema grave es que hizo que el sujeto se asumiera como que no es para él. No que yo le diga tú eres un reprobado, sino que él mismo ya se dice yo soy un reprobado. O sea, ¿qué estamos buscando? Que la escuela sea un espacio donde el sujeto diga yo puedo crecer, yo puedo hacer más, yo puedo ser mejor.
Con estas herramientas que tengo, ¿no?
Sí.
Para quienes nos están escuchando, en este momento estamos hablando con el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito, hablando acerca de este tema, ¿para qué sirven? ¿De qué sirven? ¿Cómo se califica más bien en la nueva escuela mexicana? Doctor, ¿qué herramientas, por ejemplo, dentro de este modelo de evaluación formativa se pueden aplicar justo para desarrollar estos conocimientos o este tipo de calificaciones?
Pues es un poco lo que te he llamado una evaluación informal,
sí,
que es la que hacemos en la evolución del curso, pienso que todos hemos tenido como docentes la experiencia más en secundaria, quizá en los últimos años de la escuela primaria, donde decimos, a ver, pero si este sujeto viene con buenas calificaciones, ¿qué está pasando en este momento que no las tiene? Algo le está pasando. Y entonces esa es una señal de decir, bueno, ¿qué tipo de apoyo puede necesitar para enfrentar la situación? A veces es el divorcio de los padres, a veces son los pleitos que uno ve, a veces es lo que pasa con los hermanos mayores, a veces es cosas de la misma escuela. O sea, es muy complicada la vida del niño y del adolescente. Tenemos que entenderla y apoyarla. Y por otra parte, lo que estamos buscando es que si diferenciamos evaluación como acompañante del proceso de aprendizaje, entonces no estamos sancionando. No le estoy diciendo eres mejor o eres peor. Le estoy diciendo, fíjate que lo puedes hacer mejor. Y fíjate que puedes colaborar con tus compañeros y fíjate que puedes aprender también de tus compañeros. Y entonces estamos creando como un modelo dialogal de educación. Hacia allá apunta el proyecto de la nueva escuela mexicana.
¿Y esto será posible? Y le pregunto esto, ¿quitarle o transformar, erradicar más bien esta cultura de la calificación, doctor?
Mira, no es posible.
O sea,
quisiera decirlo con mucha claridad. No, sí, es posible porque si tú te pones a pensar, nuestros padres ya la vivieron, nuestros abuelos ya la vivieron, nuestros bisabuelos, si tuvieron escolaridad, ya la vivieron. La sociedad le pone al número un valor que no tiene. Eso es lo que he aprendido y que la investigación muestra. La sociedad le pone al número, sobrevalora el número. Entonces, tenemos que ir trabajando poco a poco, primero transformando la cabeza de nuestros alumnos. Más fácil en preescolar, en los primeros años de primaria. Ya en la última etapa, la cuarta fase de primaria y la quinta fase, que es secundaria, ya lo que tenemos son estudiantes que ya se aprendieron las reglas del sistema. Ya dijeron, este profesor es así o esta profesora maestra es así, entonces yo voy a actuar de esta manera. Ya se aprendieron las
reglas. Ya se
las
saben, ¿no?
Lo que queremos es que aprendan qué es lo que yo necesito hacer para mejorar, ¿sí? Eso es lo que queremos regresar. Y tenemos que cambiar primero la cabeza del alumno. Luego tenemos una lucha enorme, 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 enorme. Padres de familia. Padres de familia porque en general lo más amplio en los padres de familia es dígame la calificación. Está bien, me dice que es distraído, me dice que es esto, me dice que es aquello, pero dígame, ¿y qué calificación tiene? Entonces, ¿cómo ayudamos a que el padre de familia también se empiece a interesar por el proceso que está realizando su hijo? Y ya en un siguiente nivel vamos a tener que trabajar con la sociedad, con los medios de comunicación. O sea, tú perfectamente lo sabe la sociedad, lo sabemos, cuando salen los resultados de un examen estandarizado, prueba PISA, automáticamente todos los medios es la primera plana en todos los medios.
Que subió, bajó, quién,
sí,
es el primero, el último.
Que en tal país, que etcétera. No estamos hablando de situaciones ni siquiera comparables. ¿Cuál es el tipo de alimentación que tiene un niño en Suiza o que tiene un niño en X país europeo? ¿Y cuáles son las condiciones en las que está un niño en México? Así es que no me compares lo que no es comparable. Eso es un poco lo que tendríamos que decir. Pero a la sociedad cuesta trabajo entenderlo.
Cuesta trabajo, pero bueno, se puede ir cambiando, ¿no, doctor? Imposible erradicarla, pero sí transformarla.
Si estamos apostando en la nueva escuela mexicana, transformar la enseñanza también está transformar la cabecita de los alumnos y la cabecita de los padres de familia.
Termino con esta pregunta, doctor. ¿Cuál es el objetivo hacia el final de las personas, de los estudiantes que van a tener y van a estar, están recibiendo ya esta formación o esta perspectiva desde un punto de vista de la reflexión, desde una perspectiva crítica, hacia el final, el objetivo es cuál sería?
una formación de personas con mayor capacidad de entender lo que pasa en la realidad, una formación de personas que puedan de alguna manera decir, esto que me están diciendo lo tengo que reflexionar, lo tengo que analizar, yo aprendí esto, pero esto que aprendí siempre lo puedo seguir reaprendiendo, siempre lo puedo enriquecer, una formación de ciudadanos, una formación de ciudadanos que entiendan que todos en esta sociedad nos necesitamos si queremos que este país sea mejor.
Muchísimas gracias, doctor. Gracias por este tiempo.
No, ha sido un gusto, Adriana, poder estar contigo y con tu audiencia.
Gracias. Ahí estamos escuchando al doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito y también, como lo decíamos desde un principio, pues una de las voces más especializadas con ya décadas, varias décadas ya de trabajo, de investigaciones en el tema de la didáctica y la currícula. Con esto nos vamos a más información, pero aquí dejamos este segmento, como siempre, de cada viernes desde el aula. Continuamos.